también administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera.
Empezamos un nuevo programa aquí en Contrabanda FM. Empezamos el ¿Qué pasa en el mundo? De hoy, jueves 13 de marzo del 2014, a través del 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los jueves de 7:30 a 9 de la noche, aquí en directo, y repeticiones los domingos de 5:30 a 7 de la mañana, y miércoles de 10:30 a 12 del mediodía, aquí en Contrabanda FM. Si no podéis escucharnos en los horarios de emisión de Contrabanda, pues bueno, siempre podéis acudir a nuestra página web, a nuestra página de podcast, que es quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí escuchar el último programa o programas anteriores para saber lo que vamos diciendo por aquí. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar pues sugerencias, críticas, agenda, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo FM. Ahí puedes mandar tweets directos, mensajes directos. Bueno, la gente va tuiteando y si hay alguna noticia importante o
que les llame la atención y tal,
que llame la atención en el transcurso del programa, pero bueno, ya lo comentamos en antena.
La idea
antena
también es que si queréis participar directamente, pues podéis enviar un tip directo pues al respecto de alguna cosa que hayamos hablado y bueno, pues lo comentamos.
Claro, claro, participar directamente con el programa a través de Twitter, y si no, lo puedes hacer por teléfono. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 13 de marzo de 2014 y puedes llamar hasta las 9 de la noche, que es la hora de finalización del programa, pues al
Zalazo Tesaín, Zalazamiu Sabatage, Zalazo Sabain, Seto Septín, durante 3, 17, 73, 66, 93, 3, 17, 73, 66.
Ahí está, micro abierto, teléfono abierto hasta las 9 de la noche, que será cuando lleguen los compañeros de Radiograma para continuar la programación habitual de aquí de Contrabanda. Recordemos, Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Y bueno, pues antes de entrar en materia, voy a entrar en materia también. El próximo 29 de marzo, el programa Que Pasa en el Mundo organiza una jornada de celebración de aniversario. Al final nos ha pasado el 10 aniversario y será el 11 aniversario de programa. Y montamos unas jornadas en el Centro Social Ocupado La Gordísima, allá en San Andreu, en la calle Pons y Gallarza número 10. Pues bueno, estaremos alrededor de las 6 de la tarde con cuatro ponientes, habrá cuatro charlas, una hablando sobre zapatismo, un colectivo aquí, la Adhesiva, un colectivo de México-Barcelona, que nos hablará sobre la escuela zapatista que tuvo lugar este diciembre pasado, diciembre-enero pasado allá en Chiapas. Tendremos a gente de Agua es Vida para hablar sobre la privatización del agua y la importancia del agua en nuestras vidas. Tendremos a algún integrante del proyecto de la tele y tendremos a un compañero, a David Vázquez, ex cantante de Raya Positiva, que nos hablará sobre la problemática de la gente sin techo en Barcelona. Haremos una cena siria. ¿Algún apunte sobre la cena?
Pues bueno, será, a ver, intentará ser lo que se llama un mes, que es una especie de variado, así para probar varias cosas y tal. Y a base, sobre todo, de cremas frescas de hortaliza, que es una especialidad ahí de Oriente Medio, con tajines, salsa de sésamo, algo de limón y tal, se hace, bueno, una crema fresca.
Degustación siria.
Para cenar, y después habrá actuación del Magomón, actuación de magia. Y para acabar, pues el Marc Spectre, del Snows Spectres, pues acabará con una actuación. Y eso, pues, sobre las 12 de la noche cerraremos la jornada ahí en La Gordísima.
Cerraremos la guardería, porque vamos, esos horarios de...
Bueno, son los horarios que nos ponen la casa, más que nada por la problemática de los vecinos, para que no se arma...
Esos son horarios de matiné, ¿no?
Pues bueno, la idea es de las 7 a 12, quizás un poquito antes, pues abramos la cafeta y tal. Y bueno, decir que
El Magomón tendría que actuar al principio, si hay pocos asistentes, porque va a aparecer un...
Más asistentes. decir que todo lo que se recaude en la barra y con la cena y tal, pues bueno, irá para la autogestión de Contrabanda FM. Por eso que es un plus añadido, aparte de lo interesante de las charlas y de la información que podáis recibir. Pues bueno, es una manera de apoyar este medio libre que realizamos entre todos y todas, como es Contrabanda FM. Y nada.
También apoyar un poco, ¿no?, el centro social. Es un doble apoyo. A Contrabanda, a Qué Pasa en el Mundo como programa y bueno, a los colectivos que van a exponer también, a las causas sociales que van a exponer en la jornada. Y bueno, también al centro social, ¿no? Varios apoyos juntos. Económicamente sí es más apoyar a Contrabanda, ¿no?
Pero en parte también parte de la barra irá destinada al centro social, La Gordísima.
También, por eso, bueno, también es un poco apoyar al centro social, que nos abre las puertas para que hagamos las jornadas de Qué Pasa en el Mundo.
Que después de 11 años de misión es la primera vez que nos lanzamos a realizar un acto, que ya nos tocaba.
Ya tocaba, claro.
Y por fin, gracias sobre todo a un cuarto componente en la sombra, que en otras épocas pues ha estado más presente aquí en los micros, y ahora pues motivos laborales no le permiten estar aquí y es el que más se lo ha currado. Y nada, que nos vemos el próximo 29 de marzo.
Es el productor,
más o menos,
el productor, de
productor,
que pasa
manager,
el productor manager general de que pasa el mundo.
Y nada, que nos vemos el próximo 29 de marzo allí en la,
sí,
en la gordísima.
Esperamos vuestra presencia si estás por Barcelona. Bueno, obviamente, si estás fuera de, si eres de fuera de Barcelona o de otro país, otra ciudad, y no estás por aquí, es muy difícil que podáis asistir. Pero bueno, si estáis por Barcelona...
Bueno, intentaremos grabar todas las charlas, intentaremos hasta quizás hacer alguna emisión en directo a través del streaming. Pero bueno, eso todavía lo tenemos que concretar. Ya se verá en próximas fechas. Hoy ya a través del Twitter pues ya he comenzado a anunciar un poquito, y bueno, en cuanto tengamos ya cerrado totalmente el cartel ya enviaré.
A mí lo de Aguas Vida yo lo cambiaría por Cervezas Vida. Una charla la daría yo, la charla, ¿qué os parece?
Bueno, te podemos dejar un pequeño espacio.
Un pequeño
si
espacio.
Y nada, vamos a empezar a entrar en materia un poquito. 13 de marzo, pero bueno, ha pasado hace un par de días, 11 de marzo, y hay un par de fechas señaladas. La primera, décimo aniversario de los atentados de Madrid, y bueno, pues estos días en los medios de comunicación habéis podido ver multitud de noticias relacionadas, eventos, conmemoraciones, respetos hacia las víctimas.
Sí, yo he escuchado a Pilar Manjón, que es la única persona que me interesa escuchar en estos fechas conmemorativas o aniversario del atentado. Es la única persona que me interesa escuchar, lo demás me da igual. Mira, es que ya estoy harto de los periodistas, estoy harto de los políticos, estoy asqueado ya de tanta mierda. Me la refanfinflan. O sea, la única persona que me ha interesado escuchar es Pilar Manjón, y ha estado muy bien. Ha dicho que ha tenido que ir a la conmemoración esa religiosa, que ella no hubiese ido, pero como presidenta de la asociación, ella fue, no como persona, sino como presidenta de la asociación de víctimas. Ha criticado duramente, ¿no?, a todo el personal, como tiene que ser, ¿no? Desde la derecha hasta el PSOE, bueno, ha dicho también, ¿no?, el trato diferencial que se le da a las víctimas del 11M con respecto a otras víctimas, ¿no?, supuestas víctimas que convienen tanto políticamente, sobre todo a la derecha, que han utilizado tantos años, ¿no?, durante tanto tiempo. Y bueno, y cómo sigue recibiendo insultos por parte de la derecha, ¿no? Recordemos que en su momento la misma juventud desde el PP les gritaban que se metan los muertos por el culo, que... Pero bueno,
mucho más bochornoso. Durante 8 años se ha necesitado escolta por amenazas de muerte, o sea que mucho más grave. Sí que es verdad que en este 10º aniversario es la primera vez que asociaciones diferentes de víctimas del terrorismo se han unido para hacer una conmemoración conjunta. Todo y que tanto por parte de la asociación que preside Pilar Manjón como la de AVT han dicho que se unían, pero que eso no querría decir de que los desacuerdos o desavenencias otro día podían salir. Bueno, está claro de qué representa cada una de estas organizaciones, sobre todo qué representa la VT. Continúan sacando mierda con las teorías conspirativas y no sé qué, hasta el mismo Rocco Varela, que ha dicho adiós a ser el presidente de la Conferencia Episcopal Española en la homilía que dio en la conmemoración de este acto. Volvió a sacar de que tenían los que atentaron tenían unos intereses ocultos de poder, pues bueno, reforzando otra vez de esta conexión de ETA, Partido Socialista, manipulación de la policía con pruebas. Y bueno, realmente esta teoría, y bueno, el Jiménez Los Santos, esta persona que bueno, que ha dicho tantas barbaridades que me extraña que no esté en el talego, porque acusa a gente.
No, pero si en España decir chorradas es gratis. Si es gratis, si es
pues, que dicen, según cómo
las
lo
barbaridades
dices.
más espantosas que te puedas echar a la cara y no pasa nada. Es que no pasa nada. Y siguen escupiendo barbaridades, siguen escupiendo imbecilidades a.
Bueno, a mí me gustaría recomendar un enlace. Porque, bueno, más que lo que yo pueda decir o especular al respecto, sí que hay un enlace, una página, la verdad que a mi juicio bien documentada y que ofrece, bueno, una serie de textos de apoyo y demás y de otros escritos por ellos mismos, que es la página del grupo de propaganda marxista, y dentro de la página principal es la masacre, el artículo se llama La masacre del 11M, no es un artículo, es todo un estudio muy pormenorizado, elaborado en detalle, de tropecientas páginas, y explican, bueno, un poquitín también el contexto político que había detrás de la masacre y demás, y bueno, es bastante.
Hombre, yo con respecto a las teorías de conspirativas, obviamente no me voy a alinear al lado de la teoría del PP,
no,
de la derecha PP, obviamente, pero tampoco me voy a creer la versión oficial, sencillamente porque yo al sistema no le creo. O sea, al sistema no le creo, desconfío del sistema y desconfío de las versiones oficiales. Si me tragaran las versiones oficiales, me hubiese creído que, por ejemplo, la CIA no estuvo detrás de los golpes militares en Latinoamérica, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy gráfico es que la CIA durante casi más de 3 décadas negó a haber estado detrás del golpe militar en Chile hasta que al final lo reconocieron. O sea que, bueno, si uno se va a guiar por las versiones oficiales, vas apañado. O sea, eso no quiere decir que uno se alinee, claro, que uno vaya a dar crédito a la teoría conspirativa de la derecha franquista, ni pepera, nada más lejos, ¿no? O sea, las teorías conspirativas, muchas veces el propio sistema alarga una teoría conspirativa y una versión oficial al mismo tiempo para crear un estado de confusión. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se cree y lo que no, con las teorías conspirativas y con la versión oficial.
Pero vamos a ver,
los atentados del 11M me arrojan muchas dudas.
Pero vamos a ver, a mí lo que me arroja dudas, no dudas, sino certezas, es... se dan estos atentados a 3 días vistas de las elecciones aquí en el Estado español. El gobierno del PP en ese momento comienza a hacer una campaña de ha sido ETA, ha sido ETA, ha sido ETA.
ETA no tuvo nada que ver.
Pero bueno, ellos con eso, después de haber visto meses antes o días antes la foto de las Azores de José María Aznar, Tony Blair y George Bush, para ir a la guerra, para atacar a Irak, para
invasión, para no guerra, invasión,
para invasión de Irak, una invasión en la cual mayoritariamente yo creo que en el Estado español se produjeron las mayores manifestaciones en contra de la guerra que se han visto en todo el mundo.
Bueno, aquí en Barcelona salían
Barcelona, Madrid. O sea, yo no creo que ni en Londres ni en París, urbes mucho más grandes en número de población, saliera tanta gente a la calle para decir que no se hiciera.
En Barcelona salían todos los días, ¿no? Caceroladas todos los días.
Por eso mismo.
José Piqué tuvo que refugiarse en un aparcamiento porque le corrieron a huevazos. O sea, sí.
Pero es que, y claro, ha sido ETA. No ha sido ETA. Y... pero... hay una relación directa con la invasión, con la agresión al pueblo de Irak, con esos atentados. Pues
bueno,
según los datos, como lo vas viendo, pues yo creo que es evidente. Y hoy en día, pues todavía desde el PP sí que han dicho que ya no ha sido ETA,
no.
Que sí ha sido ellos, pero que no ven la relación directa de atentado y la participación del Estado español con la intervención en Irak.
Hay una relación clara, pero no... O sea, los autores no fueron islamistas de Al-Qaeda, tal como también se ha barajado la posibilidad y tal. Bueno, por lo que se leen los informes de este grupo que tiene la página, eran lumpens que se dedicaban a actividades extralegales, etcétera, de Asturias, sobre todo la zona de Asturias, reclutados por la Guardia Civil. Es interesante leer el informe. De todas maneras, en el asunto de Irak, por intereses propios de que ya con Saddam Hussein, que había sido la niña bonita, por ejemplo, de Jacques Chirac en su momento y demás, las petroleras francesas tenían muy bien tomada Irak, y cuando los Estados Unidos dan como el paso de avanzadilla a arrebatarle la presa a la Unión Europea, si bien ha estado a pies juntillas al lado de Estados Unidos en lo que se refiere a muchas otras guerras y campañas que han iniciado, en relación a Irak estuvieron en contra, pero sin embargo Aznar, que estaba en ese momento, que era totalmente un topo del atlantismo en Europa, en la Unión Europea, era, bueno, ya sabes, pues hiperbelicista, hiperguerrerista con la cuestión de Irak. Sin embargo, en ese punto se oponía bastante a la política de la UE. O sea, es decir, Aznar era demasiado pro-yanqui, y en un momento dado no caía. Al eje franco-alemán no le caía bien. De hecho, Schröder es famoso para haber dicho en una ocasión: este hombre, Aznar, es peor que un mal de muelas.
Como ¿Cuántas veces dijo Aznar que todos sabemos que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva?
Sí.
¿Cuántas veces lo dijo?
Sí,
pues
sí,
bueno,
sí,
era una manera de preparar realmente la intervención
totalmente,
militar.
Porque era totalmente pro, o sea, era eso, lo que dices tú, el trío de las Azores, etcétera. Pero por los intereses creados que Europa ya tenía en Irak, ir así de a saco, y sabiendo que los Estados Unidos se habían anticipado, que la parte del pastel petrolero iba a ir sobre todo para los anglosajones y tal, a la Europa continental, digamos, no le interesaba. Y ahí chocaron con Aznar. Y en otras cosas también, en relación al mercado latinoamericano, cuyo cabeza de puente de la Unión Europea se supone que en el momento era España, pero Aznar intentó ir de por libre y hacer una jugada con Bush para que a la sombra del patio trasero, que era en aquel entonces todavía América Latina de los estadounidenses, Bush le diera un lugar bajo el sol a España sin contar tanto con Europa. Y Europa tampoco le sentó bien eso. O sea,
bueno,
hubo varias...
y estuvo Inglaterra, que es aliado histórico de Estados Unidos. Bueno, recordemos que Inglaterra es el único país que no ha entrado en el euro, ha mantenido su moneda, ¿no? su sistema monetario. Bueno, y volviendo a los atentados del 11M,
sí,
en el sentido de que, bueno, obviamente, yo personalmente no me voy a poner del lado de la teoría de que fue ETA, porque eso es un disparate.
No,
pero, a ver, yo no me creo las versiones oficiales, así como dudamos del 23F, por ejemplo. Tenemos serios interrogantes sobre el 23F y sobre otros hechos. Por ejemplo, el Estado español en su momento negó los GAL, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, a ver, si me voy a creer las versiones del sistema, es que le voy a creer al sistema, siendo antisistema, me voy a creer la versión oficial que me quieren vender, ¿no? Así, me la voy a tragar enterita con un mueble en la punta.
Pero
pues no.
En cuanto a versión del sistema, la versión del
versión
sistema
oficial,
la versión oficial del sistema, que era el gobierno del PP, era una. Y
bueno, pero el CNI, pero el CNI, los servicios de inteligencia y la policía, y todos son operadores del sistema. O sea que también hay que dudar de la otra versión que te quieren hacer tragar enterita, de que te creas a pies puntillas que fueron tales personas en tales sitios y tal. Digamos, no sé.
Luego,
en Argentina, ¿cuándo fue? El atentado de la AMIA, de la obra social israelí, sí. Se la atribuyeron a una célula iraní. Y ahora, 25 años después, se está dudando de esa, sí, de esa versión, porque hace aguas por todos lados.
Y sin embargo, el juez Garzón hace votos por arrinconar los archivos en un cajón, porque no le interesa.
Entonces, a mí, los atentados de Madrid me ofrecen muchas dudas, no por el lado del PP, del lado interesado del PP, que quería poner a ETA en el foco para no perder las elecciones, y porque siempre ha utilizado a ETA políticamente, mandó a Ana Palacios a mandar una circular a Ana Palacios, la ministra de Exteriores de aquella época de Aznar, mandó una circular enseguida a la Unión Europea para que en el Parlamento Europeo se condenara a ETA por los atentados de Madrid. O bueno, montaron todo el circo.
Y a todos los medios de comunicación había la información de Aznar de que había sido ETA.
Otra.
Obviamente esa versión es un disparate, pero yo no le creo al sistema, pues si le creyera al sistema, le tendría que creer todo lo que me venden. Porque, claro, miran, la CIA sigue negando, por ejemplo, su participación en los golpes de Estado de Argentina, de Paraguay. La de Chile sí lo reconocieron. Sigue negando que en la Escuela de las Américas se entrenara a los ejércitos latinoamericanos en técnicas de tortura, desaparición de personas, de secuestro, ¿no? ¿Te vas a creer la versión oficial del CNI? Pues yo no.
Hay algo, también hay, hay algo significativo en el 11M, que es que las víctimas, o sea, las víctimas en masa además, era gente de fracciones del proletariado que, por pertenecer a las capas, bueno, más precarias, más depauperadas, etc., era, o sea, era como un blanco que, digamos, daba, o sea, justamente, digamos, daba pena a toda la ciudadanía, y la sensibilidad colectiva o la conciencia colectiva podía apenarse y sensibilizarse respecto a una población que había sido objeto de un atentado, que no era a lo mejor un tipo de población que digas, bueno, mira, yo qué sé, o sea, que estos cabrones, estos burgueses o estos banqueros que les han puesto un pepino y han estallado por los aires. Era gente que realmente era eso, de las capas más humildes de la sociedad, más depauperadas, más precarizadas, etcétera. Y eso tampoco se eligió por casualidad. Quiero decir, tampoco se eligió por casualidad. O sea, es un mecanismo para poner a toda la gente como haciendo piña, por decirlo así, cohesionada, por la muerte de alguien que es como la fibra sensible de la sociedad donde se, digamos, se encarna pues en esas personas que, o sea, es una víctima como bien muy bien elegida, pero muy bien elegida quizá no desde el punto de vista de unos islamistas, o sea, sino desde el punto de vista de alguien que tiene interés por movilizar los sentimientos colectivos de la sociedad entera en vísperas de unas elecciones, además, en pro como de United We Stand, como decían en Estados Unidos, como de tenemos que permanecer juntos contra esto, porque no sé, o sea, son víctimas que no es casualidad que fueran las capas más obreras del proletariado las que sufrieron el atentado. Y no sé, hay...
Entonces me estás hablando, me estáis los dos, que yo nunca he intervenido, es que policía, centro de el Centro Nacional de Inteligencia estaban en connivencia para que el PSOE ganara esas elecciones. PSOE, que de obrero no, de nada. Tal, no.
No, para nada.
Yo no estoy diciendo, no es eso, o sea, no estoy diciendo que el CNI español, o sea, que los servicios españoles forzosamente en su cúpula o en sus capas más altas tuvieran algo que ver y estuvieran detrás. Yo solo digo que por ejemplo, sectores o cuadros intermedios de la Guardia Civil en Asturias, detrás de haber cometido A, negligencias, o B, errores y fracasos y ceguera respecto de lo que se estaba moviendo allí, que culminó en el transporte de unos explosivos, etcétera, y un atentado, en lugar de haber sido apartados del cuerpo, sancionados, o habérsele abierto expedientes o investigaciones, resulta que después de todo eso han sido ascendidos.
No, yo lo que he dicho...
Es gente que ha sido ascendida. Si leís el informe del grupo este, ahí se está...
lo que he dicho...
Se expone claramente.
Yo lo que he dicho claramente, sí, que la versión del... Que las teorías conspirativas hay que tomárselas con las pinzas. Con pinzas todas. Porque a ver quién, digamos, orquesta esa teoría conspirativa y con qué intención. Obviamente que eso es un disparate, que los atentados se hicieron para que el PSOE gane las elecciones. Yo eso no me lo creo. Yo... Lo que digo,
no,
que
no existe un comunicado de un grupo en a la BBC atribuyéndose la actuación, el hecho de hacer este atentado. ¿Existe o no existe? Existe.
Yo no sé mucho sobre, o sea, yo lo que he leído es el perfil delincuencial y de antecedentes que tenían los autores materiales, que sale también en el grupo de propaganda marxista en sus informes.
Más que los materiales, yo creo que fueron los causales, los que consiguen y los que facilitan, los facilitadores.
Yo solo digo una cosa, los protagonistas, digamos, de la cuestión logística, o sea, el transporte, colocación, etcétera. Lees el perfil que tenían, y muy perfil de fundamentalistas que seguían como los cánones morales y de vida integristas del Islam y tal, precisamente no tenían, ¿eh? O sea, era gente del ámbito delincuencial fácilmente reclutable por la policía en un momento dado.
Bueno, yo lo voy a decir claramente, porque parece que ahora me voy a alinear en la teoría conspirativa del PP. Pues en los atentados de Argentina se habla de que la CIA está detrás de los atentados. Lo voy a decir claramente y con letras, ¿no? Y no sé si sí ha llegado acento en la I, pero no lo llevo.
Yo no.
Pero lo voy a decir claramente, no es una teoría conspirativa a favor de la teoría. No es lo mío, no es lo que yo digo, no es una conjetura a favor de la teoría conspirativa del PP. Obviamente eso es un disparate, ya lo hemos dicho, cerrado, fin, punto. No me creo esa teoría ni de lejos.
Vale.
Pero tampoco voy a dar por buena la versión oficial.
Pues yo voy,
porque si damos por buena la versión oficial, entonces no dudamos nunca. El 23F. ¿Tú das por buena la versión oficial del 23F?
¿Qué versión oficial? Es que no veo que haya una versión oficial. En este caso no hay una versión oficial.
Hay varias según la fracción de la burguesía o de sus partidos.
No, no hay una versión oficial. Aquí hay, ha habido unas versiones que te han dado unos y otras que tú vas pillando según...
Bueno, pero hay unos, hay una versión oficial.
Hay una versión oficial en función del juicio.
Un juicio, unas sentencias,
vale, en función,
un auto judicial.
En función de esto, ¿no? Sí que hay una versión oficial porque ha habido un juicio.
Luego también el material que se utilizó en los informes de la página, si los leéis, si lo leéis, pues lo veréis. Se muestra como es un tipo de material que no es fácilmente, o sea, precisamente utilizable por gente ajena a los aparatos policíaco militares del Estado. También lo analizan. Pero o sea, no sé de química, de tecnología militar, pero ellos lo analizan así.
Bueno, tenemos claramente, hace poco se dispararon a inmigrantes, un ejemplo muy claro, y la versión fue que le dispararon, no habían disparado, hasta que las imágenes desmintieron la... O sea que, a ver, estaba el PP en el gobierno, pero bueno, el CNI y todos estos aparatos, ¿no?, de inteligencia, policiales, son operadores del sistema. O sea, están en consonancia con el Mossad, están en consonancia
pero
con
más
la CIA.
Que consonancia del Partido Popular, bueno, el Partido Socialista es lo mismo, mierda.
Luego me gustaría
por
hacer
eso,
un, me
por
gustaría,
eso, no estoy hablando del Partido Socialista. Gustaría, no, yo es que saco esa ecuación, saco el Partido Socialista de la ecuación, al PSOE. Me niego a llamarle socialista, o sea, al Partido Español.
Me gustaría.
Con la S, la O en el medio.
Me gustaría hacer un matiz, o sea, con respecto como a la idea de que se hizo algo para favorecer al PSOE o porque fueran más proclives de que estuviera el PSOE. Yo no, o sea, yo no digo eso y estoy seguro de que no es así por como por así, ¿no? Que en sí estén más a favor del PSOE, sean más amigos del PSOE, etcétera. Pero primero, en el PP es una heterogeneidad, hay varias familias políticas enfrentadas entre sí en aquel momento también. Y segundo, aunque no se trataba de preferir al PSOE o de preferir al PP, seguramente habrían preferido los europeístas, digamos, pro Unión Europea, Mittel Europa, Europa Central y tal, al PP que al PSOE, pero con otra fracción más europeísta en el seno, al mando del PP. Aznar llegó un momento en que era tan ultrarreaccionario y se hizo tan amigo de los cowboys, los halcones, digamos, de determinadas fracciones restrictivas del complejo industrial, militar industrial que se llama de Estados Unidos, que ni siquiera otras fracciones que en ese momento no tenían la hegemonía política en Estados Unidos, pero que también forman parte de la clase dominante, Aznar tampoco les interesaba, porque lo que interesa al imperialismo es que los países más o menos satélites sirvan en general a la economía de ese estado y a su burguesía monopólica, digamos, no a determinada fracción muy concreta en detrimento de otras, sino más bien a todo el Estado en general. Y Aznar se había escorado demasiado hacia unas fracciones muy concretas dentro de ese tinglado. Luego, una experiencia personal que tengo, y lo digo, a ver, que aparte lo estoy diciendo en antena, no es algo que me sirva a mí como para tirarme el moco de nada, por decirlo así vulgarmente, ni porque quiera, pero... O sea, realmente es así, ¿no? Yo lo vi. Yo, bueno, conocí bien a una persona, a una chica que ella era, bueno, tenía raíces griegas, pero su padrastro era judío, entonces ella tenía familia, no familia consanguínea porque era su padrastro, pero sí tenía en Israel, pues, parientes de lo que se llama la familia política. En vísperas del 11M había gente, incluyendo parentesco suyo, que iba a viajar a Madrid. Le dijeron desde el aeropuerto, bueno, que luego suspendieron los vuelos y tal, pero antes de suspender oficialmente los vuelos, le dijeron, no voléis a Madrid porque va a pasar algo gordo. Y efectivamente, a los días, ocurrió la tragedia del tren del 11M. Entonces, esto lo digo, o sea, lo prometo, es que lo he vivido así, y lo digo desde lo personal porque es algo como que en su momento me sorprendió. Pero es que luego, yendo de lo personal a lo macro, digamos, de lo particular a lo general político, veo una contextualización que no sé, todo es posible. No sé, hay que...
Me acabas de dejar un poco ahora flasheado esto. Me estás diciendo lo mismo de lo que se hablaba de los atentados del 11S en las Torres Gemelas de Nueva York, de que los que eran judíos que curraban allí... Ese día no fueron a trabajar y nadie se salvó. Entonces,
o sea,
¿qué es lo que está pasando?
Palabra palabra, esta familia. Gente,
pero, por eso la duda razonable. Yo cuando te familia. Hablo de dudar de la versión oficial, ¿cuál es la versión oficial? ¿Fue un atentado islamista perpetrado? ¿Cuál es la versión oficial? Que todos dan por cierta, salvo el PP, que es un atentado islamista orquestado por Al Qaeda y llevado a cabo en Madrid por una célula, ¿no?
Me parece que no tuvo mucho que ver con eso.
Por eso. ¿No? Esa es la versión.
Igual que con el 11S tampoco.
Pero lo mismo que Al Qaeda, que Osama Bin Laden fue formado por Estados Unidos y que sirve y que ha servido a los intereses de...
Pero que no estaba detrás... Pero quiero decir, el trasfondo, la matriz que había de fondo y la racionalidad que había detrás no se agotaba en Al Qaeda. Al Qaeda era como, no sé cómo decirte, o sea, como unos hombres de paja que habían ahí ejecutando. Pero quiero decir, en el caso del 11M,
al final son hombres de paja. Todos los que ejecutan todo este tipo de acciones son hombres de paja.
Bueno, pero en el caso del 11M, de acuerdo a estos informes, y que parecen bastante, por lo que yo he leído, bastante rigurosos, seguramente tendrán lagunas. A ver si también los oyentes, si los pueden leer entrando a la página, pues a partir de ahí ellos pueden sacar lagunas o algo que tengan los informes. Pero se detalla bastante bien que mucho con Al Qaeda no tenían que ver los que ejecutaron todo eso, porque la vida que... O sea, no es el perfil de nada que tenga que ver con... O sea, era gente simplemente del espectro fácilmente utilizable por la policía, porque es gente que vive al día, porque es gente que está en sus bajos fondos y tal.
Pero más que nada, yo creo que son la gente más accesible, de que es el pueblo el que pilla siempre y son los más fáciles de... Estos los eliminamos y ya está. Porque no tienen la protección, no tienen un detrás que
sí, pero...
una protección real, no. Son gente que... Pues que es lo más fácil de llegar a...
Como de imputarles a ellos algo y son cabezas de turco, pero realmente no lo hicieron.
Porque es la más...
No lo sé.
Son la gente más fácil de atacar. Son lo más fácil porque no tienen nada detrás. Vamos a atacar a cierta casta política, a cierta casta burguesa, a cierta casta policial. Allí, a la hora de atacarles... Tiene mucho más problemas.
No, claro, yo me refiero a la gente que utiliza, o sea, a los cabezas de turco, no a las víctimas, a los cabezas de turco como a los chivos expiatorios que cogieron y dijeron, mira, habéis sido vosotros.
Antes hablabas de las víctimas.
De las víctimas.
Pero las víctimas yo creo que es lo más sencillo de acabar con estas víctimas.
Pero trenes de red, o sea, realmente...
Es lo más fácil.
El trayecto que hacían como de la conurbación madrileña a ciertas horas laborales...
Que quizás las estaciones...
Se buscó como...
Atocha, pues quizás es la más... Pero bueno, hay una en Vallecas que quizás que es mucho más popular.
Sí.
Pero bueno, pero creo que es lo más fácil. Pues un AVE que han creado a su imagen y semejanza, donde te hacen pasar controles rollo aeropuerto... Todo, y que ahora pues el AVE, como ha desplazado a otras líneas urbanas, a otras líneas ferroviarias, pues ya están obligadas mucha gente a agarrarlo. Era más complicado, pero un cercanías, ¿quién lo usa? Pues lo usa la clase trabajadora.
Bueno, llevamos 40 minutos casi.
Solo una cosa, la página web que me decías...
Grupo de Propaganda Marxista. Y dentro de la página, o sea, página principal, Grupo de Propaganda Marxista, la tragedia del 11M.
Bueno, y yo, para terminar mi exposición, si me permite, he escuchado atentamente, tengo que ser honesto con mis pensamientos, ¿no? Con mis conclusiones, con mis ideas. Y yo, por supuesto, no me trago la versión oficial de que fue una célula de Al Qaeda mandada a Madrid a matar gente en los trenes por cuestiones de venganza, como dicen algunos, porque... Bueno, se hablaba un poco de que hay una versión de algunos investigadores que dicen que Al Qaeda le tiene ganas a España desde el año 90 y algo, 97, 98, por las constantes, allanamientos policiales, detenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso también va un poco en detrimento de que fue por la guerra de Irak, ¿no? Entonces, en el sentido, hay varias versiones. Yo, obviamente, no me voy a poner... Claro, lo que pasa es que al decir que tengo dudas sobre la versión oficial, sobre la que me ofrece, ¿no? El auto judicial, ¿no? Y el Estado español como armado institucional me ofreció una versión de que fue Al-Qaeda y un auto judicial, unas detenciones, unas sentencias, al decir que tengo dudas sobre ello, pues ya claro, la gente va a decir, bueno, mira, este se pone al lado de la teoría conspirativa del PP, ¿no? Nada más lejos. Pero bueno, hay una tercera opción, ¿no? Ni con uno... Y esto no quiere decir que sea neutro.
Claro.
No es neutro. Desde un centro pueden salir varias líneas hacia varios sitios. Claro. Y hay una tercera opción, que no es tragarse la versión oficial, no tragarse, por supuesto, la versión del PP ni de broma, pero tener dudas sobre ciertas cosas. Y yo soy honesto con mis pensamientos, soy honesto con mi... Bueno, con los interrogantes que me ofrece, igual que me ofrece interrogantes lo del 23F, igual que me ofrece interrogantes, ya lo he dicho, el atentado de la AMIA en Argentina... Y otra serie de hechos, de acontecimientos de la historia que luego se fueron a lo largo de décadas desmintiendo. La CIA siempre ha negado, siempre negó su participación en el golpe militar de Chile. Y mira por dónde, 30 años después lo reconocen. Salen archivos secretos que demuestran que la CIA estuvo detrás del golpe militar en Chile. Entonces yo lo dejo ahí picando, ¿no? Ahora en Argentina han salido aquí algunas informaciones que ponen a la CIA en el punto de mira del atentado de la AMIA. Yo no sé.
Y hablando de España, no es la primera vez que poderes exteriores fuerzan un viraje, un cambio de rumbo en la fracción de la clase dominante interna que maneja el poder político. Por ejemplo, cuando se cargaron a Felipe González en el año 93, es que salió todo de... Es que empezaron a salir que si lo de Filesa... Que si lo de las cooperativas PSV, por ejemplo, la malversación de fondos, que no ligaba al PSOE, pero sí al sindicato que de alguna manera está anudado al PSOE también. La cuestión de los GALS, el señor X, etcétera. No fue un periodismo de investigación como que dio con la piedra filosofal y Eureka. O sea, detrás del llamado periodismo de investigación están los propietarios reales, los fondos de inversión, mayoritariamente anglosajones, que manejaban esos diarios, El Mundo, etcétera, que en un momento dado arremetieron así intensivamente contra un presidente que en el 93 ya no lo querían los yanquis, ya no lo querían. Había sido muy pro-yanqui, pero estaba haciendo migas con la Europa, con la Mitteleuropa, digamos, que se llama. Y con Aznar, pues, también fue un contragolpe, fue como lo mismo, pero al revés. Y es una especulación, ya lo sé, pero bueno, Aznar estaba muy gastado, tenía que afrontar líneas de política, macropolítica, digamos, muy bestias, erosionadoras de los derechos de los trabajadores y de las condiciones de vida del pueblo en sí muy fuertes y estaba demasiado gastado políticamente tras esos años, porque pasaron muchas cosas, desde el chapapote del accidente del Prestige hasta un sinfín de casuística que había ahí que lo hacían un hombre débil en ese momento para afrontar otra legislatura con la mano dura que necesitaba el capital financiero que el poder interno aplicara sobre la población española. Vino un señor que venía fresco, que venía lleno de aire en los pulmones y tal, que fue Zapatero después de esto. Aznar ya se le había visto el plumero, estaba más gastado. Había que poner otro.
No, y aparte eso de los atentados de Al-Qaeda, yo me lo tomo con pinzas porque teniendo en cuenta que Al-Qaeda es un invento de la CIA y que ahora Al-Qaeda está metido en Siria, codo con codo con los supuestos rebeldes, digamos, entrenados por el Pentágono, pues claro, es que eso de los atentados de Al-Qaeda, te ponen un tío con un turbante hablando en árabe y con las letras por debajo y te dicen en una voz, con una voz supuestamente una voz en off diciendo lo que dice el tío. Bin Laden dice que no sé qué. No. A saber si está diciendo, qué está diciendo a mí, qué sé yo. Si yo no sé árabe. Así como manipulan con las imágenes, así como manipulan con las noticias, así como manipulan mostrando imágenes de un país, haciéndotela creer que son de otro país, de otro conflicto. Pues a mí, qué sé yo, que me muestren un tío con turbante, con debajo de letras, y que me digan que Bin Laden ha dicho tal o cual cosa. Pues, a ver, yo es que dudo de todo lo que me presentan. No hay que tomarse nada como te lo presentan, porque este sistema ha mentido, ha manipulado cuántas veces. ¿Cuántas veces ha mentido? No es la primera vez. Entonces ahora, claro, ahora aquí hay todo como una maraña, porque el PP ha querido también enredar un poco la historia. Y claro, ahora decir que tienes dudas sobre el atentado del 11M, claro, es que es como algo que igual... te toman como un pringado, ¿no? Mira este, mira cómo se ha tragado la versión conspirativa del PP. No que me haya tragado nada. Al PP no le creo ni los buenos días. O sea, ya ni les escucho, casi, ya ni les escucho. Sí. Sin embargo, la versión oficial, entre comillas, de los cuerpos de seguridad, los llamados cuerpos de seguridad, CNI, Servicio de Inteligencia, a mí no me cuadran. A mí no me cuadran.
Sí, pero entonces, en parte también te estás posicionando con Jiménez Los Santos, que hablaba del comisario de Vallecas, que puso una mochila intencionadamente para que se descubriera y a través de eso. Entonces, no sé, ¿sabes? Me está sobrepasando. Yo no sabía al plantear hoy el programa que me iba a salir por estas cosas, pero bueno, con los datos que has dicho de tu compañera, sí, amiga, sí, tu conocida, sí, 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 y tal, sí, me está sobrepasando. Estaba intentando acceder a la página web esta que me decías. No puedo acceder y mañana pues pasaré información por Twitter.
Pero está activa en el buscador, o sea, a través de
GPM.
Sí, GPM, o sea, grupo de propaganda. Si se pone en Google grupo de propaganda marxista, se teclea, inmediatamente sale como toda una especie de listado de artículos extensos, de investigaciones que han hecho a lo largo del tiempo. Están ordenados por fecha y uno, pero bueno, la lista es bastante grande, claro, encontrar ahora, porque no hay búsqueda por palabra clave, es una página así como bastante pedestre, pero uno de ellos es la tragedia del 11M.
Bueno, pero si estamos dudando de lo del 11 de septiembre, también no vamos fecha, a dudar, claro, del 11M.
También la fecha como precisamente, exacto, evocativa del 11S.
No, pero lo digo en el sentido que el 11 de septiembre, si yo te digo a ti, el 11 de septiembre plantea algunos interrogantes, ¿tú qué me dices?
Que por supuesto.
El 11S, totalmente.
Pues ya está. ¿Y por qué el 11M, no?
Pues porque en el poder estaba quien estaba.
Sí. Pero en ese momento ya.
Y yo creo que las fuerzas de seguridad del Estado y los comandos de inteligencia están más hacia el lado de ellos que hacia cualquier otra manipulación.
Porque no hablamos de los. Exactamente, porque no hablamos de los cuerpos del orden o de inteligencia y de espionaje como un bloque homogéneo, como un monolito. Hablamos de determinadas fracciones subalternas que enlazaron con. Esto lo digo yo personalmente, con poderes exteriores, sobre todo Alemania y Francia, a quienes les interesaba dar un vuelco eurocentrista en el gobierno de España en ese momento.
Pero bueno, recién me, ¿ves? Eso es lo que quería evitar. Ahora mi mismo compañero me posiciona con Jiménez de los Santos. No, yo al sistema no le creo, porque es que muchas veces nos han hecho tragar buzones que al final resultaban que no eran tan ciertos como al principio parecían. Entonces, yo creo que jamás sabremos la pura verdad del 11 de marzo, como tampoco sabremos nunca, supongo, o estoy casi seguro, nunca sabremos la pura verdad de lo que pasó el 23F, como otros acontecimientos que tampoco sabremos la pura verdad. Porque es que entre medias verdades, mentiras, manipulaciones y falsas informaciones, pues estamos hasta aquí ya del capitalismo, ¿no?
Mira, Jiménez Los Santos, la verdad, de casta le viene al galgo, porque él sabe un rato de complots y de teorías de la conspiración y demás, dado que él fue un conspirador. O sea, él mismo en cierto momento.
Pero bueno. O no, de manipulaciones y mentiras estamos hasta arriba, ¿no?
Siempre.
Siempre hay que dudar, siempre hay que tener ese...
Yo no digo que realmente la verdad absoluta fuera este juicio, como el PSOE, Izquierda Unida y tal, hacen pasar al Partido Popular, que dudó... Bueno, es que yo no creo que dudara, simplemente fueron intereses en cierto momento políticos de que no les quitaran las elecciones y al final se las quitaron. Pero bueno.
¿Tenemos una trucada?
Tenemos una llamada de un oyente a quien le gustaría participar.
Sí, claro, lo pasamos por
antena. Ya lo pasamos, bienvenido.
Lo pasamos por antena. ¿Hola?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Mira, no, es que ¿qué opinas sobre el tema de este 11M que estáis hablando?
Adelante.
Sobre la cuestión en concreto de lo que estáis hablando de las federalistas, bueno, es un poco por internet, de no hace tiempo, porque a mí este caso pues me ha gustado, me ha gustado todo el mundo. Y solamente un par de datos que por lo visto no habéis mencionado. Entre los días 4 y 10 de marzo de 2004, en Alcalá de Henares, la OTAN hizo una serie de prácticas de lucha antiterrorista, justamente que el mismo día, el 10 de marzo, a las 4 de la mañana se embarcaron con explosivos C3. Son los únicos que producen una detonación sin fuego, o sea, solamente producen humo. En los vídeos que se muestran en la estación de Atocha aparecen justamente tres explosiones justamente por debajo de las ruedas de los vagones, justamente por debajo. Un testigo presencial dijo que él mismo pudo escapar de uno de los trenes del pozo justamente por debajo del agujero que formó, o sea, que del agujero que salía por debajo, salió por debajo del tren y escapó de la segunda deflagración. Y por último, los muertos que se supone que estaban en, creo que fue, no me acuerdo de la población, en Leganés, los supuestos yihadistas que se autoinmularon, la mayoría, cuando se descubren las paredes y tal, no hay sangre en las paredes de los posibles destrozos. Y más de uno de los muertos que están por el suelo, que aparecen después, algunos aparecen con los pantalones, digamos, al revés. Los tejanos, o sea, con tejanos, yihadistas con tejanos al revés. Justamente, además, otra de las cosas es que esperaron a que todos los bloques de edificios de la zona hubieran sido despejados para ellos inmolarse. Cuando se nutraba de gente de este estilo, cuanto antes hubiesen detonado los explosivos en Leganés, hubieran provocado otra masacre, ¿me explico?
Sí, sí.
Son muchos puntos que hay por ahí. Y eso es lo que más o menos he ido recabando datos. Y ya está, más o menos. Son apuntes que pueden seguir dando y tal, ¿me explico? Que la cosa se ve que, pues, si investigas un poco más allá, va mucho más al fondo. Y hay mucho más ahí por debajo. Y ya está. O sea, y, por supuesto, lo último añadir, que justamente a las 10 de la mañana, hora española, a las 10 de la mañana, hora de Washington, el presidente George Bush se afana directamente y se apresa a decir prácticamente que lo que ha pasado en Madrid es justamente una señal indicativa que todavía el mundo occidental sigue estando en guerra contra el terrorismo internacional, en este caso contra la lucha contra el terrorismo que se montó en los atentados del 11 de septiembre. ¿Me explico? O sea,
sí.
Que es la única vez que el gobierno, junto con Colin Powell y demás, en aquel momento que se pusieron todos, o sea, toda la administración Bush, a estar súper preocupados por los atentados de Madrid. Cuando justamente cualquier atentado como el de Bali, que se produjo anteriormente en el 2003, prácticamente pasó desapercibido. Pero este al señor Bush le tocó muy de cerca. O sea, que fue el tío como una exposición muy vehemente diciendo que el mundo occidental seguía en guerra contra el terrorismo y que había que hacer algo y todo lo demás. Y que el pueblo español tenía que apoyar, bueno, todo lo demás. Ya se deduce por sí mismo.
Pero bueno, George Bush era miembro de la foto de las Azores con Tony Blair y José María Aznar en ese momento.
Claro, y a lo que me refiero es que esa es la impresión de que más o menos viene a ser, que cómo es que este señor, que prácticamente no le, lo que es, no sabía ni situar a España en el mapa, de repente ese atentado le produce una reacción tal como diciendo el mundo entero tiene que seguir luchando contra nuestra política de lucha antiterrorista, que en aquel momento seguía vigente, de la que fueron la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, etcétera, o sea, siguiendo con el mismo modelo, etcétera. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Claro, son datos, son hechos. No trato de, yo únicamente trato de dar hechos, ya está.
Sí, sí,
no,
sí.
A partir de que cada cual pues coja las piezas del puzzle y haga lo que.
¿Y cuál es tu opinión? Sí, se puede.
Quiero dar opinión, yo quiero dar información, ya está. Vale.
Vale.
Ya está. Con eso me basta, ¿os parece?
Venga, vale, perfecto. Lo que quieras.
Que por cierto, que por fin os escucho en directo, que siempre os escucho el programa en diferido por los miércoles por la mañana, tío, a ver si cuando volvéis puedo. A los miércoles, coño, que...
Bueno, de momento, quizás a partir de junio o julio volveremos a cambiar, pero bueno, en principio vale. Ahora de momento jueves. ¿Nos escuchas de aquí, de Barcelona?
Claro.
Vale, vale, ok.
Por eso que, ya te digo, me escucho siempre el programa cuando ya... De jueves hasta el miércoles las cosas que han pasado. Pero siempre está bien retomar información de antes, cuando... La información, como se dice, cuanto más... Aunque pase el tiempo, es como el estofado. Cuando estemos más macerados... sabe mejor, ¿sabes? O sea, se reflexiona mejor, ¿no? No como al instante que se toman un móvil y ya está, ¿no?
Sí.
Bueno, pues es lo que te he dicho, que bueno, que esas eran las datos que os quería dar y ya está, ¿vale?
Pues vale, muy aportativos los datos, la verdad. Y...
Pues muchas gracias y bueno, nos seguimos escuchando y ya sabes, el 29 de marzo organizamos unas jornadas.
La comodísima, ¿no?
En la gordísima.
Gordísima.
Yo entendí la la comodísima, tío.
La gordísima.
Digo, la hierba estará eso.
En la gordísima está ahí la gordísima, en, vale, en San Andreu.
Vale, perfecto, digo, hostia, como dices, ese era nuevo este local. Será estupendísimo para estar cómodo, oye.
Bueno, venga, venga, gracias, salud.
Merci, gracias, chao. Salud.
Bueno, pues, ahí pues está la llamada de un oyente con información.
Sí que aún
bueno,
complejiza mucho más toda la trama potencial, porque es otra orientación de perspectiva, digamos, más situada en establecer una conexión posible entre pues la reacción. Bueno, él ha hablado de la reacción de Bush, es verdad también. O sea, como,
no, bueno, pero eso sí. Bueno, no, eso, o sea, como... esos son los interrogantes que a mí se me plantean. Igual que se me plantean con el 11 de septiembre, igual que se me plantean con el 23F, igual que se me plantean, repito otra vez, con el atentado de la AMIA de Buenos Aires, que nos quieren hacer creer que, bueno, fue Al Qaeda con una célula que organizó los atentados y que las fuerzas de seguridad no pudieron detectar y que, bueno, que fue una tragedia que hay que volver a evitar, bueno, y toda la sensibilización que hay detrás, ¿no? Al 11S sirvió a Estados Unidos para invadir Afganistán con la excusa,
sí, pues,
de la lucha contra el terrorismo.
Sí que veo unas relaciones causales mucho más directas de lo que veo en las posibilidades de lo que podía significar una connivencia de estructuras de Estado aquí en el Estado español con el atentado.
Yo tengo claro que personalmente, a nivel personal, hablo a nivel particular, con respecto a muchos hechos de la historia me quedaré con la duda, porque nunca sabremos la verdad. Porque,
pues seguro que no.
Porque teniendo en cuenta mi naturaleza desconfiada, pues no confío en lo que me... las cosas tal y cual como me la presentan. Entonces, en ese sentido, pues supongo que tendré que quedarme con mis propias conclusiones y nunca sabremos la pura verdad, ¿no? Porque nadie te va a decir la pura verdad. Nadie va a salir, ¿no? Desde tal sitio a decir, no, ha pasado esto. O sea, todos son medias verdades, todos son versiones interesadas, todos son manipulaciones, ocultaciones.
¿Y hay otra llamada?
Tenemos otra llamada, sí, de otro oyente a quien también le gustaría participar y, bueno, intentar analizar o contribuir a analizar.
Bueno, lo pasamos por antena, entonces. Sí. Hola.
Bueno, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas.
Sí, hola, ¿qué tal? Vamos a ver, no, bueno, respecto a... Como decía aquí el compañero, que son tantas las ideas que surgen en cada programa, porque sencillamente sois tan buenos, tan explayáis con tanta vehemencia y con tanta sabiduría y con tanta, que es muy difícil que en cada concepto y cada idea nos surjan a su vez nuevos conceptos referente a ello, ¿no? O sea, aquí en el caso de la duda, que me parece que es un tema que podría ser muy importante, la duda que el compañero ha sacado a colación de lo que se extrae de los medios de comunicación estos oficiales que nos echan, que mejor dicho, por la tele, al que la ve, lo quien tenga. Pues la duda en sí misma, bueno, aparte de lo que se puede saber a través de la etimología y todo eso, que no viene para nada cuento el mencionarlo, pero sí se duda precisamente porque estás pendiente de, me parece, de esa oficialidad. Pero si traspasas y superas esa oficialidad con tus propios saber, tu propia argumentación, pues ya no te importa lo que pueda hacerte dudar de esa oficialidad precisamente, ¿no? O sea, es la propia oficialidad, como es la historia en general, la historia que más interesa, que viene a cuento con lo que ha habido con esto del accidente que se habéis comentado, es precisamente la historia que no se cuenta, es la verdadera, no lo que te cuentan. O sea, por tanto, ya no da lugar a la duda, sino es superar precisamente con tu propia argumentación, tus propios conceptos, tus propias ideas, esa duda, eso que te provoca la duda precisamente, ¿no? Bueno, es una posición mía, pero nada más, ¿no?
No, sí, lo he entendido perfectamente.
Claro, pero, o sea, por ejemplo, siempre hay la cláusula en latín típica del derecho, además clásico, en casos, ¿no? En cualquier caso criminal o cuando afecta a un colectivo también, que es el cui bono. O sea, el cui bono, como a quién beneficia en ese momento hacer esta, o sea, haber hecho esto, y también es otra...
Para tanto despliegue, ¿no? Para tanta charla y tanto debate, tanta cosa, en fin, entonces lo que sí, también he llamado, digamos, la segunda en importancia, es que en el tema vigentísimo ahora, que en el cual estamos sumergidos, es la cosa de la relación de Ucrania con Occidente y todo esto. A ver si comentéis un poco, atendiéndonos sobre todo al carácter de debilidad de Occidente, que es muy evidente y muy patente, precisamente en esta feroz ir a arrebatar una presa importante como es las propias fronteras de Rusia, allí a poner un meretrece que firme la adhesión de Occidente cuando ya estaba el Yakunovich, que era el que oficialmente puesto por la gente ucraniana, ya había firmado con Occidente, con Rusia, va y ahora se lo arrebatan y han hecho una especie de teatro allí con este hoy me parece, con este nuevo, y eso, bueno, me queda en evidencia la debilidad.
Pero, por ejemplo, los medios, o sea, Telecinco, sin ir más lejos, hoy decía y señalaba y subrayaba cómo Merkel estaba apretando las tuercas a Rusia, diciendo que si se anexionaba, entre comillas, Ucrania, Crimea a Rusia.
Perdona,
sí, o sea, como que las consecuencias para Rusia iban a ser muy graves en materia de sanciones y tal, y es mentira eso, o sea. No, pero es que realmente Merkel no ha dicho, lo ha dicho Telecinco, no lo ha dicho Merkel. Merkel, al contrario, se ha bajado del burro, digamos, y ha dicho que bueno, que a ver, que hay que ser más comedido, porque para Alemania es un suicidio también.
A ella evidentemente le supone mucho, ¿no?
Claro, muchísimo.
Ese coger y poner a un señor allí, ahora un nuevo, que lo legitiman y deslegitiman la acción rusa, que al fin y al cabo ha sido, de la Unión Soviética, carne de niño incluso antes, y eso supone una imprudencia por parte de Occidente, claro, porque Rusia con Putin, que vamos, Putin es precisamente el Yeltsin aquel, y la Rusia no, está armadísima hasta los dientes, es una potencia nuclear y militar, y vamos, no se puede ir allí, además que tiene la llave precisamente estratégica del gas y el petróleo, no se puede ir allí a hacer ese arrebato, a robar a una nación tan importante de 600.000 metros cuadrados.
Por ejemplo, yo no creo que a Alemania le interese, ya por una mera cuestión geográfica, de que al este de sus fronteras y a unos pocos kilómetros, es que eso parece que esté como en las antípodas o algo, pero es que está aquí al lado. Y con respecto a Alemania, por ejemplo, una zona desestabilizada con paramilitarismo, con una guerra intestina y tal, es que no le interesa para nada.
Otra nueva incursión de tipo de naranja ucraniana que ya hicieron con la Julia aquella, que estaba presa, una presa que ellos llaman política, pero en el fondo era una presa que había robado el precio, el dinero, tocando el precio del petróleo. Estaba presa, claro, como una presa común, como son muchos, ¿no? muchos sitios. Entonces, todo eso, esta acción ha sido una acción imprudente, porque claro, hay que, a partir del domingo, que ya están ahí, y a ver cómo reaccionan los rusos. De ahí, al tío que pongan ahí, ese que han puesto, lo van a sacar, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Como ellos han hecho en Libia, en Siria y otros, o en Siria no todavía, ojalá, que no lo conocía nunca. En otros sitios han hecho ahí en toda la cornisa, ¿cómo se llama?
Claro. A ver, por ejemplo, tú hablas de imprudencia
con mucho descaro.
Pero partes de la base de que no puede ser su objetivo el de forzar una escalada. Claro, el punto de vista de la imprudencia también es a lo mejor creerles demasiado cautos o racionales, bueno, a lo mejor no son tan racionales.
Yo he leído una información sobre Ucrania, si me permitís, que parece que están sacando las reservas de oro hacia Estados Unidos.
Se
la han llevado a Estados Unidos y a Suiza, supongo por miedo a una invasión del ejército ruso. Bueno, ahí te pone de manifiesto cuál es el interés de esta supuesta rebelión en Ucrania y qué es lo que mueve todo este conflicto, ¿no? Que hay en Ucrania.
Ha sido una acción imprudente porque ahora los rusos les van a cortar el gas. El gas es un asunto estratégico, es un arma que lo pueden mover a voluntad cuando lo han hecho antes. Lo han hecho algunos intentos, pero ahora lo van a hacer, estoy seguro, y además lo van a invadir. Yo no voy a invadir, porque al fin y al cabo Rusia y Ucrania es lo mismo, es la misma cosa, digamos, ¿no? Van a estar en su terreno y van a poner al hombre que lo represente, a los rusos, nada más. Pero vamos, por parte de Occidente ha sido una acción imprudente, eso de ir al propio ruso allí en sus propias barbas es como muy una acción de niños,
¿no? O sea, por ejemplo, uno de los aspectos así rectores, digamos, diametrales de la llamada primavera siria fue en su momento que había un plan para desde Qatar bueno, también hay grandes reservas de gas, etcétera, más las que se habían descubierto en la costa sirio-libanesa, que eran, bueno, varios pozos y tal, pues hacer un cruce a través de la península arábiga, subir por Turquía, tenían que pasar por una Siria remodelada políticamente para ser proclive a ese paso de gasoductos y de canales, y que llegara ya a través de la zona europea turca, se metiera en el continente europeo y no depender de Rusia. Ese es el, a lo mejor no han desistido del plan este y por eso se pueden permitir el lujo de...
Yo esto lo resumo, no es que quiera, es que tengo que, estoy hablando de un locutorio, de lo que se supone. Es decir, yo eso lo resumo, esta imprudencia es producto del ahogo ya evidente y del declive tan profundo y tan señalado y tan evidente de Occidente, que ya son estas acciones imprudentes que habrán más.
Bueno,
porque
Siria,
es toda una imprudencia ir a Rusia misma con 1.600.000 soldados que tiene, preparados hasta los dientes, con tecnología nuclear. Es que es una imprudencia tan fuerte y con el arma...
Bueno, pero es que el objetivo está claro.
Estratégica, digamos, ¿no?
El objetivo estratégico está claro. Siria, gobierno de Siria, aliado de Rusia. Gobierno ucraniano, aliado de Rusia. Gobierno venezolano, no tan aliado de Rusia, pero sí que Chávez en su momento estuvo en Rusia comprando armas y tal, y está con Putin también así haciendo manitas. O sea que, bueno...
ofensiva global,
ofensiva contra global países. Contra países aliados de Rusia, ofensiva global contra países aliados de Rusia y detrás China, ¿no? Que después de la caída del...
Para comentarla, bueno, no sé, de otra manera y en otro sentido, no así por telefónicamente, la cosa queda muy, no queda muy bueno, pero bueno, esos son los puntos, que ha sido una por parte de Occidente una cosa muy imprudente, porque claro, igual si cortan el gas, aquí los perjudicados van a ser nosotros, digamos, el gas y el petróleo, ¿no? Ellos van a estar calentitos en la cama, en la casa, pero a mucha gente allí van a muy sentir frío, uh-huh. Claro, y de hambre. Pero claro, todo se va a paralizar, ¿no? Es una cosa muy imprudente, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán por qué lo han hecho, ¿no? A mí parece que eso obedece a
pues no sé por qué el...
que tienen que ir a lo que sea, ¿no?
O sea, la expansión del capital ruso de inversiones, eso no lo van a parar con acciones militares, hombre, a no ser que fueran ya una gran guerra, que pararan no solo eso, sino todo en general, y que se volviera como al restar desde cero o algo así. Pero con acciones así neocoloniales, o sea, Rusia sigue teniendo su reserva de divisas a través de la banca nacional rusa, que es superior a la de Brasil. O sea, Brasil, que es un paradigma de acumulación de reserva de divisas, que lo hace muy independiente respecto de que en Estados Unidos dejen de darle a la máquina del dólar, y Rusia es independiente. O sea,
es una cosa muy imprudente, no se puede amenazar a un país.
No. Pero que al sol no se le puede tapar con el dedo. O sea,
es una imprudencia, además sabiendo que dependemos del gas, pero qué imprudencia más grande. Y sabiendo que tiene...
Bueno, pero si la población civil, a los gobiernos, la población civil se la refanfinflan. Así de sencillo. ¿Cuándo algún gobierno de derechas o al servicio del capital le ha importado a la gente?
Nunca.
Nada. Nunca. O sea, ni en España, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio. O sea, me da igual. Ellos van a lo que van. Ellos van a lo que van. Ahora están sacados las reservas de oro de Ucrania y se van a quedar con el paso del gas, ¿no? Con todo el gas que pasa por Ucrania, que es el 80% que consume Europa.
Sí.
Y le da igual si en Andalucía no tienen gas para... Si de momento mucha claro, gente... Bien. De momento aquí en España mucha gente no puede pagar el gas. O sea, que ya no tienen gas, no por el conflicto ucraniano, sino...
Exacto.
¿No?
Por la Unión Fenosa, Endesa, etcétera, o sea, toda la política...
Un momentito, que el oyente...
Sí.
No, que voy a dejar, que estoy llamando desde una locutoría y me está la cosa. En fin, ya hablaré en otra ocasión.
Muy bien, pues muchas gracias por llamar.
Sí, pues,
por estar al otro lado de...
Salud, muy agradecidos, y ánimo, y bueno, sigue participando. Y
gracias por escucharnos y gracias por participar, y te animamos a participar siempre que quieras,
¿eh? Sí. Lo que haga falta.
Aquí venga. Micro abierto para decir lo que quieras.
Gracias, salud.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Realmente se nos ha echado un poco ya la hora encima.
Nos quedan 20 minutos escasos.
Pues nada, bueno, vamos a poner un tema porque me apetece poner este tema.
Vale, lo ponemos entonces.
Vamos a escuchar a la gente de Raya Positiva, de Siempre es el pueblo que pone los muertos. Y bueno, no hemos hablado también que este 11M, hace 3 años que se ha producido la catástrofe de Fukushima. En el momento del tsunami, terremoto, 18.000 muertos, las consecuencias de la radiación por echar a mierda todas estas centrales nucleares que nos salva, que creen que es la panacea de conseguir la energía, continúa causando víctimas. Y aquí en el Estado español, Garoña, que se ha cerrado, lo están planteando de volver a abrir porque creen que es necesario. Es una energía que no la tenemos controlada, y como no la tenemos controlada, no la podemos explotar. Y hay 4 intereses de 4 hijos de puta que continúan luchando para sacar sus beneficios y no les importa lo que pueda pasar.
Correcto.
Y nada, pues...
Aparte los... O sea, suena como algo muy limpio y como algo que bueno, que tal, pero los cementerios nucleares luego están... Ahí sí que se ve la relación interimperialista, imperialista entre países, ¿no? Que en el sur económico están los cementerios de residuos.
Y hablando de versiones oficiales, pues según la versión oficial, pues... La del sistema, ¿no? En Fukushima está todo controlado. Mientras tanto están envenenando todo el mar,
desde el accidente catástrofe de Fukushima del 11 de marzo de 2011, se han producido 201 incidentes en la central japonesa. La situación sigue siendo catastrófica, a pesar del tiempo transcurrido y la capacidad tecnológica y económica de Japón. Las fugas de agua radiactiva son frecuentes. Todavía quedan 52.000 personas evacuadas y no hay un plan para desmantelar los reactores accidentados. El gobierno de Japón, después del accidente, se planteó no vamos a optar por la energía nuclear. Ahora mismo están pensando en volver a optar por construir nuevas centrales nucleares, y sabiendo que es una zona de alto porcentaje de terremotos que puede causar una situación similar a la que ocurrió en Fukushima.
Y por cierto, para cerrar el capítulo del 11M, de los atentados de Madrid, todas las del comisario y la mochila en la comisaría. Yo cuando hablo de no creerme las versiones del sistema, ¿no? Oficiales, a punto más alto. No hablo del comisario de Vallecas. El comisario de Vallecas igual sí que tenía una bomba al lado del escritorio. Pero yo hablo, cuando hablo de que dudo de lo que ha pasado en Madrid, a punto más, mucho más alto, ¿no? El comisario de Vallecas. El comisario de Vallecas es un comisario de barrio que estaba ahí, le pusieron una mochila, no tiene nada que ver con nada. Seguro que no. O sea, yo a punto más alto, a punto a servicio de inteligencia, a punto a conspiraciones. Pues ya vemos, ¿no? Entre Mossad, CIA, en fin, ¿no? A punto más alto. Si en Estados Unidos tiraron 2 torres, ¿no? 2 torres en el plena ciudad.
Y porque ellos tenían directamente los intereses para realizar después las acciones. El Estado español, ¿qué pinta ahí?
Pues pinta mucho, porque... Pinta mucho porque estaba aliado con Estados Unidos.
¿Quién es el Estado español? Pues, ¿quién es el Estado español? No es nadie.
Pues aliado de Estados Unidos en aquel momento. No es que no pinta nada, pero bueno, sí que en su momento España cumplió una función muy importante para la OTAN, para que Estados Unidos pusiera sus bases militares durante la dictadura franquista, para supuestamente contener al bloque soviético, a Europa del Este. O sea, ha pintado en su momento, ha tenido su importancia España.
Y si pinta en las relaciones mercantiles con América Latina, como representante y como, digamos, emisario de los europeos, sí, España pinta.
Como emisario, no como realmente intermediario en el...
Claro, como intermediario. Exactamente, o sea, como recadero de los europeos y de sus intereses, pero en un momento dado Aznar hizo migas con Estados Unidos y de recadero de Europa iba a pasar a cambio de otros favores y de otros trabajitos para Estados Unidos, estar ahí bajo la sombra de Estados Unidos en las inversiones del mercado latinoamericano. Y eso chocó con la función que la Unión Europea tenía destinada para España en relación a la competencia comercial en Latinoamérica entre potencias imperialistas, entre la Unión Europea y Estados Unidos del momento.
Nos quedan 15 minutos, vamos con la canción.
Vamos con la canción.
Sí, sí. Ahí está, Radio Positiva.
Companys i companyes, sempre és el poble qui posa els vots. Us volem sentir!
Bueno, pues continuamos aquí, el tramo final de ¿Qué pasa en el mundo de hoy?
Bueno, y mientras sonaba la canción me acabo de acordar de los vuelos de la CIA que pasaron por España con a las cárceles secretas, que pasaron tanto con el gobierno del PSOE como con el gobierno del PP, y tanto unos como otros lo han negado. Y bueno,
tanto unos como otros.
Sí, los dos los han negado. Y han acordado en el Congreso que no se abriera investigación sobre estos hechos. O sea que bueno, si vamos a hablar también de, digamos, de versiones oficiales, pues tenemos muchas pruebas para desconfiar, o muchas razones para desconfiar de, digamos, de las versiones que nos quieren, que nos meten desde los medios de comunicación, tanto de unos como de otros, ¿no? Yo ya lo he dicho, no a mí no es que yo haya escuchado a Jiménez Los Santos, no sé ni lo que dijo, porque yo no escucho a ese tío, pero yo tengo mis dudas a conciencia, ¿no? De mis propios razonamientos de la versión oficial sobre los atentados del 11M, eso lo, y soy honesto con mis pensamientos, ¿no? Y hay gente que estará en contra, que llámame a este, ya está con su conspiranoia. Bueno, dudar del sistema no es ser conspiranoico. Hemos visto que nos han mentido y nos han manipulado enormidad de veces.
Y bueno, estamos acabando, nos quedan unos 10 minutos de programa. Yo quería hacer un apunte sobre Turquía. Ayer o antes de ayer, pues murió el niño Berkin Elvan, que el pasado 1 de junio del 2013 fue golpeado por una... por un impacto de cápsula de gas. Se ha estado todo ese tiempo en coma, murió, y ante la muerte pues han habido protestas y llevamos dos muertes más en Turquía. Entre ellos, por lo que he escuchado esta mañana, ha sido un policía que ha muerto de ataque cardíaco por inhalar los gases lacrimógenos que ellos mismos lanzaban, y aparte otra persona que ha muerto por la actuación de la policía.
Aparte usan gas pimienta la policía ahí, bueno, en otras zonas también lo usan, pero que... Sí.
Y nada, es que teníamos muchas más noticias hoy aquí para dar, pero bueno...
Sí, había muchas, ¿no? Bueno, los programas tienen vida propia, hemos... estado aquí debatiendo sobre el 11M, agradezco yo enormemente a la gente que ha llamado, tenemos oyentes opinando, dando información, perfecto.
O sea, sí, por favor, que, exactamente, sí, o sea, que se anime.
Son los programas que no dinámicos, la llamada, donde la gente da su opinión.
Y bueno, yo quería hacer otro apunte de pues sobre la muerte de Juan Andrés Benítez aquí en el Raval, en el cual estaban amputados varios Mossos de Escuadra. Desde la juez se les había pedido análisis de drogas y se ve que los policías se han rapado todo el pelo, no tienen ni un pelo en el cuerpo, para que no les pueden hacer un análisis toxicológico, porque en el pelo se acumula restos de consumo de estupefacientes,
o sea, por más tiempo que en la sangre o en la orina.
Exactamente. Y se han rapado todo el cabello y vello para ello, y entonces no les han podido hacer estas pruebas.
Lo mismo que decían que Juan Andrés Benítez iba
drogado,
iba puesto de farlopa y tal. Ahora, para que no le salte yo la ficha, pues, se han rapado el cuerpo entero. Pero no se han dejado nada.
Por lo que se ve, había varios que les tenían que analizar y no han podido captar pelo corporal para hacer el análisis, porque se lo habían...
Se han depilado
todo.
O sea, que se están autodelatando. Lástima que a la ley eso no le sirve. O sea, que
no le sirve, eso no le sirve, claro, cara...
Sirven hechos, o sea, no sirven intenciones subjetivas. O sea, tú puedes especular de que racionalmente de que lo han hecho por algo, pero eso no sirve, claro. Sirve el análisis, claro.
Pero bueno, súper grave. Y después de elecciones en El Salvador, pues de frente Farabundo Martín, de Liberación Nacional, al final parece que se les ha reconocido todo, de que el grupo de extrema derecha Arena se ha movilizado, ha intentado poner trabas y tal, pero parece que al final se reconoce la victoria de la izquierda en El Salvador. Pues bueno, El Salvador, también un punto de intervención de Estados Unidos y de toda esa mierda. Y al final, pues bueno, parece que se les permitirá.
En Chile, por cierto, ganó Bachelet. Michelle Bachelet. Pero sin embargo, en Chile, todo lo que es la prensa que yo llamo pro-clintoniana, o sea, de demócratas, pero no del sector del Obama, sino más de la fracción de Hillary y tal, lo celebraron bastante, ¿eh? La victoria. O sea, medios relacionados a ellos, como el Economist, Wall Street Journal, etcétera, sacaron artículos como bastante optimistas o depositando unas esperanzas y unas expectativas en Bachelet. Entonces no sé si es que querrán utilizarla como una especie de mujer de posición centrista, digamos, que pivote entre la Alianza del Pacífico y todo lo que es el... No sé.
Y después, bueno, Venezuela, continúan las movidas de los reaccionarios y tal. Y yo quería pues denunciar públicamente, pues ayer, Alfonso Merlos, que es uno de los que lleva...
Sí, el niñato pijo de discoteca ese.
13TV, el canal de la conferencia episcopal.
Sí, que va ahí en plan
soltó un
chulito.
Twitter enviando unas imágenes diciendo... Unas imágenes de una mujer con los ojos hinchados, con heridas en los brazos y tal, diciendo, mientras el gobierno de Maduro reprime, aquí no se hace nada. Después se ha sabido, joder, que estas imágenes eran de una chica que sufrió unos maltratos de violencia sexista, machista, que no era de Venezuela. Ajá. Y lo ha tenido ya pasadas cuatro fotos que eran muy desagradables, haciéndolas pasar como si fueran de Venezuela. Hostia. Y el pavo este ha borrado su tweet, pero ha quedado ahí retratado. Y el pavo después es el... Pues bueno, dentro del españolismo este rancio, bueno, todos se lo creen.
A mí me gustaría denunciar Telecinco, por ejemplo. Hoy Telecinco da una noticia según la cual lo que ellos llaman textualmente manifestantes oficialistas, decían acólitos de Maduro y tal, eran como cuatro gatos. Decían, bueno, y son muy escasos cuando... O sea, eso es mentira. Al margen de juicios de valor puedes estar a favor o en contra, hacer otro análisis, etcétera, pero el juicio de hecho empírico es que la gente que se manifiesta en Venezuela en favor del gobierno no son cuatro gatos precisamente. Vale, que también lo tienen más fácil, porque así como la policía venezolana, eso también es un hecho, da palo contra los llamados opositores y tal, a los otros no les da palos y lo tienen más fácil para manifestarse, pero es mentira que sean precisamente cuatro gatos, o sea, son millones. Es que por cada opositor que sale a la calle salen como 100, bueno, en favor del presidente.
Bueno, es que Maduro no está ahí porque lo haya puesto, ¿no? Claro. Haya caído en paracaídas, o sea, se presentó unas elecciones y sí, las ha ganado. Sí. Y son las... Yo creo que son las elecciones...
O sea, de hecho, en las municipales, como el 73% de los municipios cayeron en manos, sí, de...
Así como la derecha internacional ha denunciado fraude en las últimas elecciones venezolanas, ¿no? Yo creo que fueron las elecciones más limpias de la historia porque había observadores de todos los sitios. Sí, los mismos observadores.
Eso es verdad.
Los mismos observadores mandados allí por los conservadores europeos para ver que no hubiese fraude, reconocieron que no hubo fraude. O sea, que está ahí, ¿no? Porque aquí en España se llenan la boca hablando de las urnas, que nos legitiman las urnas, pero cuando se trata de Venezuela, ya las urnas no legitiman a nadie.
No, bueno, eso es un hecho que...
O sea, que o legitiman, sí, o no legitiman.
Sí. No, claro, a ver de pucherazo nada, o sea, no lo digo, no lo dice alguien chavista o alguien, o sea, lo dice...
Pues no, las cosas como son.
Sí,
bueno,
el hijo de los
Kennedy. Bueno, pero a la derecha se le olvida.
Nuestro observador de la Fundación Jimmy Carter, también gente estadounidense. Hay que ver el vídeo de Oliver Stone, por ejemplo, de mi amigo Hugo, que es como un vídeo muy, la verdad, bastante simpático y tal, de un director estadounidense, pues bueno, progresista y demás.
Yo recomiendo el documental de Oliver Stone, Al sur de la frontera, también habla sobre Venezuela. Ajá, y está, se va a Venezuela a hablar con Chávez. Recomiendo Al sur de la frontera. Ese, y habla con Kirchner, se va a hablar a Argentina. Recomiendo ese documental. Uno ve el documental y saca sus conclusiones, sí, pero sí, es para mirarlo.
Tiene de Venezuela este mi amigo Hugo también.
No, pero más allá de documentales, todo el mundo se olvida que antes de que Chávez fuese presidente de Venezuela, en Venezuela votaban hasta los muertos, pero eso no lo dicen, ¿no? Eran un fraude tras otro. Todos los delfines de Estados Unidos ganaban Porque votaban hasta los peces, que hasta los pájaros. O sea, bueno, que eso tampoco lo dice.
Hemos llegado a final del programa. La agenda la enviaré mañana por Twitter del programa, porque ya están compañeros y compañeras de Radiograma aquí, y ya lo enviaré.
Quien quisiera venir enfrente del consulado estadounidense, en Reina Elisenda, casi al lado del ferrocarril de la Generalitat de Cataluña, Reina Elisenda, Paseo de la Reina Elisenda, el día 15 este sábado a las 12 del mediodía. Comitante imperialista, fuera manos de Siria, Colombia, Venezuela, Ucrania, Libia, etcétera, no pasarán. Y allí estaremos, que hemos hecho una pancarta así también bastante,
¿eh? Bueno, y nos vamos. Agradecemos a la gente que nos escucha, a la gente que participa. Muy bien, ¿eh? Hoy me ha gustado que haya más llamado a la gente, que haya dado su opinión, información. Hubo un oyente que no quiso dar su opinión, dio información. Otro fue más de opinar, de analizar. Pues entonces, gracias a los dos y a todos los que quieran llamar. Ya saben, aquí censura ninguna. Se abre micro y decís lo que queráis. Sin más. O sea, que
pues
no hay filtros.
Salud y Contrabanda. Nos escuchamos la semana que viene aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, Radio Libre, no comercial y autogestionada de Barcelona.
Fin de show que ve.
Venga,
salud, Agur, hasta otra. Salud.